Bueno, Tomás nos ha ambientado, nos ha metido dentro de uno de esos espectaculares barcos cinematográficos para hablarles de la 21ª edición ya de la exposición de modelismo naval y ciclo de conferencias que se va a celebrar en Laredo del 12 al 21 de julio. El presidente de Amonaval, la asociación que se encarga de organizar esta 21ª edición ya de esta exposición, es Marcos Pérez y está además con nosotros. Buenos días, Marcos.
Hola, buenos días.
Se ha acercado hasta aquí, hasta el estudio de Radio Laredo, hace un ratito para acompañarnos y contarnos cómo va a ser esta nueva exposición de modelismo naval que arranca el día 12, el viernes, este viernes, y que continuará pues hasta el 21 de julio. Bueno, me explicaba Marcos, evidentemente, que como va a ser en el centro de exposiciones del antiguo ayuntamiento, el centro de exposiciones abre sus puertas de miércoles a domingo. Pero bueno, pues va a haber unos cuantos días, Marcos, para ver esos modelos.
Sí, suficientes. Yo creo que va a haber 7 días en concreto, donde la gente va a poder disfrutarlo tanto por la mañana como por la tarde, o sea que yo creo que más que por tiempo, más que suficiente. Uh-huh. Más que suficiente. Y estaremos eso en la parte de abajo del ayuntamiento. Empezaremos a montar ya mañana y lo que tú has dicho, el viernes a las 6 de la tarde hacemos la inauguración y de seguido pasaremos a las conferencias, porque la primera conferencia es también el viernes a las 7:30 de la tarde.
Pero en ese caso las conferencias tienen otro emplazamiento, que es el Colegio Villa del Mar.
En el Villa del Mar,
el Salón de Actos del Colegio Villa del Mar, pues para acogerles, digamos, más cómodos a las personas que quieran acudir a la charla, ¿no?
Sí, hombre, es un sitio espectacular. Antes lo dábamos, la gente se acordará, donde hacíamos la misma exposición arriba en la Casa del Mar. Bueno, que se hacía y punto, ¿no? Pero vamos, lo que es el salón de actos es una maravilla. Hay unos asientos de cine, tienes una visibilidad muy buena, tienes una acústica excelente, estás sentado cómodo, bien. Desde luego es mucho mejor para el conferenciante como para el que va a oír la conferencia que de la otra manera. Que teníamos que improvisar sillas y historias, ¿no?
Bueno. Ya que estamos, Marcos, con las conferencias, vamos a hablar un poquito de las charlas. La primera, la del viernes, uh-huh, la del día inaugural, la pronunciará Ramón Orrite y habla de los naufragios simultáneos del corsario Gran Begoña y del bergantín Swift Laredo 1750. O sea, evidentemente las conferencias tienen relación directa o paralela con el modelismo, con la historia de la navegación, con estos barcos, estos diferentes barcos maravillosos que tienen también su historia y su trayectoria, y es a lo que se dedica esa primera conferencia, en este caso con un naufragio,
sí,
que va a hablar Ramón Orrites.
Y más concretamente, este nos toca un poquito de cerca porque se desarrolla aquí, en nuestras aguas. Uh-huh. Entonces, bueno, de alguna manera nos toca, es una cosa, yo creo que no es muy conocida para la gente de Laredo, a pesar de haberse hecho aquí en este agua. Y bueno, Ramón es un excelente comunicador, o sea, es muy bueno. Lleva ya unas cuantas conferencias, a ver, te lo digo porque lo tengo aquí escrito en un papel, es licenciado en Derecho, es especializado en Economía, es tutor de Arqueología Subacuática de la Nautical Archaeology Society, es decir, Sociedad Arqueológica Náutica de Londres. ¿Eh? Uh-huh. Es miembro del Centro de Estudios Montañeses, es letrado en el Comité de Disciplina Deportiva de la Real Federación Cántabra de Vela, es juez de regata, miembro de la Real Liga Naval, en fin, tiene varios trabajos en diferentes países, en diferentes conferencias. Es muy bueno, os aconsejo que vayáis a verlo. Si os acordáis, hace 2 años estuvo también dando una conferencia que la tuvimos que suspender por un tema de gamberrismo que hubo en el centro.
Eso es peor.
Pero bueno, sé que mucha gente se quedó con las ganas de escuchar una conferencia completa y esta va a ser una ocasión para ello.
La curiosidad de conocer también, como decía yo, la historia marítima, en este caso de dos naufragios, y con la historia de estos barcos que va a pronunciar Ramón Orrite el viernes, el 12 de julio, 7:30, en el Colegio Villa del Mar. Y al día siguiente tenéis otra conferencia, el protagonista en este caso es el coronel José Cánovas García, que va a llevarnos de paseo por el museo. que es, bueno, pues una forma de contemplar la historia, pero ya metida dentro de un museo, en este caso navarro.
Sí, más concretamente será el de Madrid. Vamos a ver, puede parecer que nos pilla como muy lejos, ¿no? Pero para la gente que vaya a Madrid de vacaciones o a pasar un día y tal, y quiera pasar un par de horas muy buenas, una de ellas es en el Museo Naval. Es espectacular. Yo conozco los museos de Europa, de muchos sitios, ¿no? De Venecia, de París, en fin, de diferentes sitios. El de Madrid es el número uno, junto con el de París, yo creo, de Europa, como digo, de Europa. Ir al Museo Naval sin saber nada del Museo Naval es perderse el Museo Naval, me explico. Vas, lo miras, qué bonito, va rápido, lo haces en media hora y ya has visto el Museo Naval. Te pierdes el Museo Naval. Sin embargo, si vas con unas pautas que este hombre nos va a explicar, lo que se puede ver, lo que se ve muchas veces y no vemos, aunque lo tengamos delante, todas estas cosas, pues ya iremos un poco más atento a lo que queremos ver o a lo que podemos ver. Entonces va un poco enfocado por ahí la...
No, sin duda visitar cualquier museo, y más de estas características, un museo naval, sin tener ni idea de lo que vas
claro,
a encontrar.
Claro,
es
claro.
Una visita, qué bonito, qué bien, qué llamativo, claro. Qué colorido, pero nada más, ¿no? Pero no...
No. Bueno, es
nos
un poco...
falta la historia.
Claro,
¿no?
Es un poco como las exposiciones. Nosotros cuando hacemos aquí las exposiciones o los concursos, ves que mucha gente sale preguntándose, pues me gustaría saber, yo qué sé, cualquier cosa de un barco, cualquier cosa tal, y joder, pues pregunta, ¿no? Estamos ahí, y nos lo preguntas, te lo decimos, lo que buenamente podemos decirte, y ya está. O sea, muchas veces la gente tiene miedo de preguntar. Bueno, pues esto es una manera de ir ya un poquito preparado, si no muy preparado, sí un poquito preparado. A un sitio de estos.
Yo recuerdo, Marcos, siempre que hablaba con vosotros en estos últimos años, lo hemos hecho en muchas ocasiones, en estos 21 años, yo recuerdo que nos reñíais, entre comillas, al principio, cuando decíamos aquello de maquetas.
Sí,
maquetas de
bueno,
barcos. Bueno. No, son modelos, nos decía. Y fuimos aprendiendo que no se decían maquetas, que se decían modelos. Digo que es una anécdota, una tontería,
sí, bueno,
entre nosotros.
Lo mismo,
¿no?
Puede parecer.
Pero
lo
ese
mismo.
Tipo de, pues eso, las nomenclaturas, el cómo se llaman este tipo de estructuras que vosotros creáis con tanto mimo y con tanta dedicación, ¿no? Bueno, pues yo siempre recuerdo que yo decía, no, no se pueden decir maquetas. Y ahora cuando lo escucho, maquetas de barco, digo, no son maquetas, son modelos.
Claro, porque originalmente el modelismo naval, el modelo de un barco que se hacía porque, bueno, normalmente los reyes no tenían ni pajolera idea de lo que era un barco ni cómo iba. Entonces, después de Castañeta, que es cuando se empiezan un poco a hacer planos de los barcos, sobre un plano un rey, un personaje de estos, no sabía lo que era. Entonces le llevabas el barco en miniatura. De hecho, del Museo Naval de Madrid, muchos de ellos son originales de, pues eso, tienen 200 y pico de años. O sea, eran barcos de arsenal para que el rey de turno viera lo que...
Más o menos lo que iba a construir, en qué iba a invertir
los cañones
dineros, ¿no?
Y toda la historia. Bueno,
claro.
esa era la historia. Claro. Entonces son modelos, no es una maqueta.
Entonces,
aunque también, venga, me vale.
Son
vale
los
eso.
Modelos con todos los detalles de lo que llevaba luego pues el barco en construcción original, ¿no? El barco
exactamente.
Que al final era el que se botaba, ¿no?
Exactamente, aunque luego se hacían pues pequeños ñapas y pequeñas historias y pequeñas interpretaciones de los carpinteros de Ribera, ¿no? Pero bueno, pero básicamente era eso, era la manera de que el rey de turno viera dónde iba sus dineros, como tú bien has dicho.
Y bueno, pues ese paseo por el museo es una buena manera de conocer cómo es el Museo Naval, en este caso de Madrid, con las explicaciones del coronel José Cánovas. Y luego, bueno, pues si se tercia en un tiempo, poder visitarlo in situ, pero ya con esa formación. Sería muy...
Sí, sí,
muy
claro, claro. Además es una... Si alguna pregunta que pueda tener la gente y tal, pues es gente que, bueno, que sabe de lo suyo. Son... concretamente el coronel tiene una vida militar flipante. Tengo aquí el currículum, si lo tendría que leer entero, yo cuando lo leí me quedé bastante impresionado, ¿no? Pero bueno, entre otras cosas, estuvo destinado en Kosovo, estuvo destinado en Serbia, cuando todo el bacalao este de las guerras en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia, exactamente. Ha estado en en Madrid, de jefe de operaciones, el COGEIN, que es el comandante general de Infantería de Marina. En fin, en el Líbano, en Afganistán, jefe de división en la OTAN, en Nápoles. O sea, es secretario del Instituto de Historia y Cultura Naval. O sea, es un tío. Un tío, qué mal dicho.
Sí, que además, además señor, de su formación, no olvidemos que es coronel, de su formación y de su trabajo como militar, tiene una parte de su dedicación muy importante, pues, a la divulgación, a
claro,
la historia, al propio
claro,
Museo
porque
Naval.
luego al final me imagino que, como yo y como mucha gente, empiezas un poquito por curiosidad, al final se hace hobby y al final se hace una afición dentro de tu trabajo, ¿no? Bueno, es una manera de desarrollar. Es gente, además, de la que nos nutrimos los modelistas, porque toda esta gente que se dedica
de
a investigar y hacer la historia y tal, al final nosotros nos surtimos de ellos. Cuando vamos a desarrollar un barco, cuando vamos a... Pues hombre, te gusta saber un poquitín qué ha hecho el barco que estás haciendo, ¿no? Entonces, esta es la gente que nos complementa a nosotros en lo que es el discurso del barco. Claro. No en la construcción, en el discurso.
¿Cómo era? ¿Qué materiales llevaba? ¿Por qué llevaba tantos cañones y no otro número?
Exactamente.
¿Por qué llevaba...?
¿Y por qué estaba aquí y no allí? Y,
¿un velamen,
o sea, todo,
y no otro?
Todo,
no sé,
todo,
ese tipo,
todo,
ese
todo,
tipo
todo.
De aspectos lo destacan los historiadores
claro,
navales.
Claro,
este caso,
es donde entra Orrite, por ejemplo, y donde entra es el coronel Cánovas, pues es en eso, es gente que nos complementa a los modelistas. Para que cuando tú vengas y me digas, oye, ¿y este barco por qué? Lo que sea que tú tengas la curiosidad. Y yo te respondo, no porque haya estado ni porque haya cogido un libro, que también, sino porque esta gente nos...
Lo ha difundido.
Nos asesora y o tenemos nosotros mañana una duda y cogemos teléfono, tengo esta duda.
¿Cuántas horas de teléfono, Marcos, para cuadrar estas dos conferencias?
Pues muchas.
¿Solo las conferencias?
Pues muchas. Muchas horas de teléfono.
Para cuadrar agendas, para cuadrar fechas.
Muchas horas del internet. Y,
mucho correo electrónico.
Exactamente. Y mucho venir aquí a la radio. Ahora pues tengo que bajar abajo donde David para ir a probar el sonido.
El sonido en el Villa del Mar, en el Salón de Actos.
Son pequeños trabajos que no se ven, pero bueno, que hay que hacerlos.
Bueno, pero que llevan horas.
Sí, claro.
De dedicación, ¿no?
Hay que hacerlos.
Bueno, eso en cuanto a las conferencias. Y luego, bueno, pues ahora nos metemos de lleno en la exposición de modelismo. ¿Qué vamos a poder ver así, Marcos, en esa muestra?
Bueno, el que esté muy acostumbrado a vernos, pues veremos algún barco veremos de antiguo. Pero veremos barcos nuevos, evidentemente. Vendrá gente tenemos previsto que venga gente de Asturias, Burgos, Vitoria y País Vasco, que también es Vitoria. Y nosotros llevaremos también. Vamos a traer una maqueta que hizo un socio de Amonaval, Roque, de un asalto de una batalla, mini batalla que hubo ahí en La Maruca, en Santander. Llevaremos también algún trabajo de las chavalas y los chavales que hacen las maquetas aquí en el taller de Amonaval, que aprovecho para decir que si hay alguno que quiera hacerlos, entre 8 o 12 años, no tiene nada más que llamar o ponerse en contacto con nosotros y nos adecuamos un poco a las horas, después del verano, porque hace mucho calor ahora.
Para enseñarles.
Para hacer unas maquetillas y, bueno, pasar unas tardes allí. Y luego, me he perdido.
Sí, bueno, la actividad de la exposición que me decías, bueno, vienen diferentes modelistas del País Vasco, también de otros puntos.
Sí, eso es.
Y bueno, pues...
Y luego tenemos también, aparte de la maqueta esta que te digo, vendrá Luis Laína, que nos va a traer una colección de muñecos a escala 1:16, donde lo que se hace es hacer la estructura y luego todos los complementos, pistolas, cartucheras, ropa, gorros, botas, todo eso se hace manualmente. ¿Qué hacemos con esto? ¿Nos salimos un poquito del modelismo naval? Pues sí. ¿Con qué intención? Pues a ver si la gente ve que aparte del modelismo naval hay otras cosas dentro del modelismo, aunque no sea naval. Bien puede ser aviones, bien pueden ser estos muñecos, bien puede ser Warhammer, bien pueden ser... Entonces vamos a dar todos los años una pequeña cabida a algo fuera de lo que es naval. No sé.
Estos muñecos que podrían ser o representar a cualquiera de los personajes que iban precisamente en esos barcos, ¿no? Con su época histórica, con su vestimenta propia,
exactamente, con sus armas. Para que se haga la gente una idea, es más o menos el tamaño que tenían los Madelman, ¿os acordaréis? O Hyperman cuando había hace años. Pues bueno, para que os hagáis una idea, más o menos ese estilo. Y este muchacho lo que hace es, pues eso, vestirlos y ponerlos en las épocas adecuadas a lo que él quiere, a lo que él quiere dar. Y eso es lo que haremos. Tenemos pensamientos, otras exposiciones, o dentro de lo que es los barcos, bueno, que iremos desarrollando, iremos poniendo para que la gente vea cosas diferentes. Y que no solo es barcos, luego de ahí tiene ramificaciones.
¿Tenéis ese año submarinos también?
Sí, va a haber por lo menos uno. Un submarino va a haber por lo menos. Además, le llevo yo. Por eso no sé fijo que se va a ver.
Por eso sabes fijo que se va a ir.
Eso no sé fijo.
¿Qué características tiene, ya que es tuyo?
Bueno, es un U-Boat alemán. Son los más clásicos, son los más hechos. Son, ¿por qué? Porque tiene son 8 o 9 clases de submarinos que ha habido, 10 clases de submarinos que ha habido, y te da mucho juego. Te da mucho juego porque todo el mundo no entiende de submarinos, pero todo el mundo ha visto películas de submarinos, de la Segunda Guerra Mundial, incluso algunos de la Primera. Entonces, de alguna manera lo tienes visualizado, ¿no? Tal. Tienen sus pequeñas diferencias, ya ahí había que profundizar y tal. Pero bueno, es un barco que está bien mirado. Y el alemán es el más conocido por el tema de películas, por el tema de... Todo el mundo conoce un submarino alemán, todo el mundo. Los americanos también hay algunos, pero bueno, los alemanes, desde luego, para esta parte del globo, son mucho más conocidos. Mismamente haciendo el mismo barco, tiene diferentes dibujos, diferentes insignias, diferentes... Entonces, son lo que les diferencian. Este concretamente...
¿Cómo lo muestras? ¿En sección?
No. No. Completo, va a estar completo, envejecido. Le vamos a poner unos personajes ahí, o incluso habrá un caganet, como dicen ahora los catalanes, como en los nacimientos.
¿Qué tiene que ver un caganet con un barco de la Segunda
Guerra Mundial? Porque está cagando, no por otra cosa. Pero bueno, pero fíjate, aunque suene como suene, la gente se fijará cómo hacía la gente. O sea, dice, bueno, pues mira,
ahí se va a ver
cómo se hacía, claro. Qué artilugio se utilizaba y cómo se hacía.
Divertido,
la historia.
Sí.
¿Es una tontería?
No es ninguna tontería.
Pero hay que hacerlo.
Que es uno de los problemas a los que se enfrentaban también, pues no sé, en las primeras construcciones de las... de los vehículos espaciales,
claro,
¿no?
Son cosas que hay que hacerlas.
Sí. ¿Cómo le mandas y cómo le llevas y cómo le suministras la energía? Pero había cosas que había que cumplir, ¿no?
Sí. Además, mira, para la gente joven, cuando me digo joven, digo los 8, los 9 años, la cosa escatológica siempre está en boca de ellos. ¿Y dónde hacía? Es una curiosidad.
Eso seguro que sí te preguntan más, si tienen una curiosidad.
Es
más
una
que los
curiosidad
adultos, ¿no?
Bestial. Oye, ¿y dónde? ¿Y si tenía que ir a cagar, dónde iban? Les encanta la cosa escatológica, pero bueno, en este submarino se verá. Y bueno, y luego ya te digo, luego hay diferentes barcos, curiosos, menos curiosos, veremos lo que nos traen de fuera, porque tampoco sé yo exactamente lo que van a traer. Bueno, al final yo creo que se van a juntar 40-50 modelos y van a hacer un recorrido desde lo moderno hasta lo antiguo, aunque a nosotros los modelistas nos gustan, somos más pro antiguos que pro modernos. ¿Por qué? Pues simplemente por estética. O sea, un barco, por ejemplo, ahora mismo una fragata española o americana o de cualquier país, tiene un poder bélico bestial. Sin embargo, lo ves anodino, no ves cañones, no ves ese poder. Aunque lo tenga, no lo ves.
Lo que yo decía antes, que si los cañones, las velas, todas esas estructuras de los barcos del 17 o del 18, no están en un barco moderno, evidentemente.
Nada. Ahora ves un Santísima Trinidad... El barco más grande que tuvo España, 140 cañones, que te da un poderío. Ahora te lo cojo un guardacostas de estas que están por aquí y te lo hunden dos minutos.
Aquellas construcciones de madera, aquellas estructuras enormes.
Te lo hunden dos minutos. Pero el poder se ve en la Santísima Trinidad, no en la fragata que te echa un misil, sí, te hunde, pero... Ese poder.
Sí, cualquiera de las fragatas de los barcos modernos con un soplido simplemente se lo cargaría, ¿no?
Claro,
pero
sin embargo.
Esa evolución.
¿No? Sí, hombre, ¿no? Por supuesto. Claro. Y sin embargo, nos gusta más lo antiguo por lo que te digo. Te da mucho más juego. Decoraciones, banderas, colorido. 50.000 cosas, vamos, no tiene, no, es, no sé, a ver, ¿cómo te lo diría yo? En coches, pues es como comparar un coche de ahora moderno, de estos, un eléctrico de estos, que es una, un pepino, y coger un Rolls. El pepino será un pepino, pero amigo, un Rolls...
Uno de esos de construcción,
Rolls,
con
un,
madera,
un Rolls
interior.
Es un Rolls.
Y único, ¿no?
Vamos a dejarlo distinto.
Que es una belleza de coche, será,
claro,
menos rápido, pero es una,
claro,
belleza, ¿no?
Claro. Entonces es un poquito de similar.
Ahí está. ¿Alguna de las obras de los modelos, Marcos, que te llame la atención igual que... o que nos llame la atención para poder ver en la exposición, que tú sepas que va a estar... No sé, nos hablabas antes.
De lo que no,
no sabes,
no, porque
todavía...
De lo que vamos a llevar nosotros sí que te podría decir, de lo que van a traer exactamente no lo sé.
Bueno, pues de los vuestros.
De los nuestros, pues bueno, tenéis, yo creo que ya lo hemos puesto alguna vez, el Libadia, que es un yate que se hizo el zar para su mujer, que al final luego ni lo usó, que es un, le llamaban el rodaballo porque efectivamente tiene la forma de un rodaballo. Veréis barcos irreales, pero que son reales, es decir, joder, qué raro y tal. Bueno, pues eso.
¿Qué pinta más rara tiene?
Se hicieron,
¿no? Pero se hicieron.
Navegaron también. Luego el resultado, hay algunos que dieron un resultado y otros no dieron ningún resultado. Pero muchas de las construcciones que se hacían antes era prueba y error. No había como ahora los túneles de viento, túneles de marea, no. Entonces se hacían y si resultaba, pues se hacían otra, una serie.
Que
y
se
si
probaba
no,
la que se prueba la flotabilidad, la resistencia al viento, todos los materiales antes de que esté creado.
Exactamente.
¿No? Cuando aquello no,
se hacía y venga, tírale al agua y a ver si flota.
Si flota bien y si no, ahí se queda, ¿no? Construido
está,
y todo.
Y ya está. Claro. Entonces... Se intervenía mucho los reyes, intervenía mucho, para desgracia de los barcos, intervenía mucha gente con poder que no tenía ni idea de barcos. Y ahí tenemos al Vasa, por ejemplo, que está, que os lo recomiendo si algún día vais a Suecia, que salió de, pues eso, salió del dique y a los 200 metros hundió. Bueno, después de valer un dineral, era una bestialidad de barco. Ese barco está prácticamente entero, está en Estocolmo, está en el Museo Vasa, y nosotros hemos ido exclusivamente a verlo, hasta Estocolmo, porque es que es una cosa excepcional.
Y después de todo el esfuerzo de estar hecho del material, del coste y demás, a los pocos metros de ser de la botadura...
Se dio la vuelta, una pila de gente se murió, o sea, una bestialidad. Pero es por eso, porque al final el rey, que cuando aquello un rey era un rey, me refiero, no es un rey como ahora, que es nominal, cuando aquello el rey mandaba... Y decía, quítame de aquí que no me gusta, ponme de aquí que no me gusta, ponme de aquí... Y al final, claro, los barcos se descompensaban y no hacían caso al que
ponme
tenían que hacer.
Ponme aquí un mascarón, que lo quiero más,
claro,
grande y más hermoso.
No hacían caso al que tenían, claro, que hacer, y al final, pues claro, eso, se dio la vuelta.
El barco se desequilibró,
se dio la vuelta,
costando la vida además a muchos.
A mucha gente, a mucha gente. Date cuenta que cuando aquello, la gente lleva mucha armadura, mucha tal... Entonces ya por el peso de los uniformes ya les impedía salir a flote. Y luego mucha gente no sabía nadar.
Mucha gente no sabía nadar.
Todavía nuestros padres, abuelos han ido a la mar sin saber nadar. Muchos, no unos cuantos, sino muchos. Porque había que trabajar, no había tiempo de saber nadar. Había tiempo de saber trabajar. Y ahí se daba, pues eso, se murieron un mogollón de gente. Sí, pero bueno, las intervenciones reales.
Por una cabezonería, ¿no? En este caso.
Sí, bueno, se han hecho muchos barcos, ¿eh? Solo que este tuvo la desgracia de hundirse. Otros, pues, no llegaron a hundirse, sí que luego tenían muchas carencias y de alguna manera se solventaban o se llevaban, pero nada más. Nada más.
Me comentabas antes, Marcos, lo de que animáis a la gente que acuda a la exposición en cualquiera de estos días que esté abierta, entre el 12 y el 21 de julio, insistimos, en el antiguo ayuntamiento, que os pregunten, que si tienen cualquier duda sobre qué tipo de barco es ese, o qué tipo de submarino, o qué estructura llevaba, o cómo, no sé, que
claro,
os pregunten a vosotros.
Claro, es que, vamos a ver, es que es un poquito...
Que resuelvan esas dudas, ¿no?
Claro,
no solamente que queréis mostrar los modelos, sino también, bueno, pues dar información, ¿no?
No, es que queremos también enseñar un poquito, porque al final nosotros nos hemos preocupado cuando hacemos el modelo de estudiar un poquito lo que ha hecho ese modelo, entonces nos gusta que nos pregunten, porque, no sé, es como el que hace una lección y te preguntan en el examen y lo dices bien, ¿no? Pues es un poquito ese tema. Y luego fastidia un poquitín que la gente se marche con una duda o ignorando un dato por no preguntar. Es un poco absurdo, porque ahí normalmente cuando las exposiciones siempre estamos una o dos personas, sí que es cierto que yo no sé todo de todo, pero bueno, hay cosas que yo no sé de un tema, pero hay otro compañero que sí lo sabe ese tema. O sea, Entonces, bueno, os animo a que preguntéis, a preguntar lo que se os pase por la cabeza. Te quiero decir que si lo sabemos, lo decimos tranquilamente, y si no, pues no pasa nada. Pero que no os vayáis con las ganas de haber sabido algo.
Aunque, con la duda, ¿no?
Exactamente, aunque parezca una tontería, yo qué sé.
Y luego surgen muchas historias como la que nos contabas de este barco sueco y otras tantas.
Eso es,
¿no?
Pero bueno, puede ser a nivel histórico, puede ser a nivel constructivo, a nivel, o sea, lo que se os pase por la cabeza. Y ya te digo, si lo sabemos, chapó, pero si no, pues bueno, pues no pasa nada. Pero preguntar porque estamos allí. Además tenemos la camiseta con Amor Aval y tal, o sea, ya somos un poquito conocidos. Aunque sí es cierto también es que nosotros solemos intervenir cuando vemos un grupo de gente que está ahí chichichichichi cuchicheando y tal, pues nos metemos y soltamos el rollo, ¿no? Nos gusta hacer eso también.
Sí,
pero vamos.
Hay gente que tiene la curiosidad, que quizás no realizan modelos, ¿no? Pero tienen la curiosidad o la curiosidad histórica, ¿no? Y ahí se establecen conversaciones con vosotros. Yo he estado en alguna ocasión muy interesantes, ¿no? De ver cómo,
claro,
cómo
se dice, ah, bueno, o este alguien que es... se quiera animar y dice, ah, pues yo me voy a comprar. No, para, a ver lo que te vas a comprar. Claro, no puedes comprarte cualquier cosa,
claro,
no puedes, o sea,
claro.
Pues mira, aquí tienes un grupo de modelistas que, bueno, que te puede asesorar un poquitín, pues para empezar o lo que sea. O sea, fíjate, simplemente eso, o sea, el calentón ese, me voy a comprar una maqueta y la voy a coger y la voy a hacer. Digo, a ver, bájate del árbol,
no,
compañero.
No es tan sencillo,
que no es tan fácil.
Y compro,
claro,
y monto, ¿no?
Pues mira, pues claro, te hemos ahorrado 100 euros.
Claro.
Con el consejo de comprar una maqueta, comprar otra maqueta.
¿Sigue habiendo afición, Marcos?
Sigue habiendo afición.
Que renueven la asociación, que os renueven, por ejemplo, a vosotros, a los integrantes de Amor Aval.
Realmente no.
No.
Realmente no. Es triste. Esto yo pienso que son habas contadas. Dentro de 15, 20, 30 años será una cosa de documental. Saldremos en Televisión Española como los viejos.
Los últimos.
Los últimos modelistas y tal.
Hasta ese punto lo ves.
Sí,
así lo ves.
Sí, sí. Sí, porque no es Laredo, ¿eh? Es a nivel nacional. A nivel nacional, no, a nivel internacional. Estás viendo por ahí países, ciudades con muchos habitantes y tienen exactamente el mismo problema. Somos gente ya de 60 para el norte, algunos encontramos de 50 y tal, de 40, pero vamos, pero muy poquitos.
Que de esa generación hacia abajo es más complicado.
Nada, gente de 20 años, de 20, uf, qué va, ni de coña. 20, 30 años, muy poquitos o ninguno. Muy poquitos o ninguno.
¿Ya qué se debe, según?
Pues no lo sé, me imagino.
A la dedicación que vosotros le dais a,
me
pues
imagino,
eso, a esos modelos.
No sé, me imagino que, bueno, simplemente es una cuestión de generación. Ahora vienen otras cosas, vienen otras tecnologías. Todo esto que es manual, pues no es de esta generación, sino tiene un botón. Bueno, es otro mundo. Es otro mundo, sin más. No hay que darle tampoco más explicaciones. Hay muy poca curiosidad en general, no solo a este nivel, sino en general. A ver, ¿cómo te digo? Yo antes, por ejemplo, ibas a una obra y un carpintero, de ver trabajar al fontanero y de interesarse un poquito, pues no sabía luego hacer de fontanería, pero sí sabía cosas de fontanería.
Y a lo mejor sabía adaptar
eso
su trabajo
es.
Al trabajo que tenía que llevar
eso
el fontanero,
es. Por
ejemplo.
Te la acoplo en una obra, por explicarlo, por
claro,
intentar explicarlo bien.
Claro.
Ahora no, ahora el de la obra, vas a la obra y el carpintero hace puertas y punto. Y el albañil
y de la
hace,
fontanería
y
la, se encarga la fontanería. Y
exactamente.
Acabó, ¿no?
Y cuando terminas, coges, pliegas y te marchas. Entonces eso es un poquitín, la curiosidad se ha muerto, mucha curiosidad se ha muerto. O la investigación, o el internet, o la discusión. Nosotros en la exposición podemos discutir, pues yo creo que este barco... Bueno, pues ahora te coge un chavaluco de 12 años, saca el teléfono, te coge el Google, pum, 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 se acabó la discusión. Sí, bueno, el dato le tienes, pero el aprendizaje de la discusión lo pierdes.
Claro.
Y eso es lo que te puede llamar un poco a ser curioso para hacer de barcos en este caso, porque estamos hablando como de música, como
de
cualquier otra cosa.
De cualquier actividad, sí.
Y yo pienso que es eso, lo que se ha perdido es eso, la curiosidad.
Es que esa queja de no hay gente que venga detrás gente más joven, evidentemente, que mantenga una asociación como la vuestra, como Amonaval, es una queja que tenemos aquí constantemente de cualquier asociación.
De cualquiera, yo te lo digo yo que sí, claro. Pero es eso, yo creo que fundamentalmente es eso, la curiosidad, y luego el iba a decir perder tiempo, no es perder tiempo, la inmediatez de las aficiones, ¿no? O sea, una cuestión de hacer barcos, o de hacer música, o de hacer 50.000 cosas, requiere un tiempo que la gente joven no quiere gastar. No es que no lo tenga, tiene las 24 horas lo mismo que yo.
Esa dedicación que te decía eso yo antes, es. De cuántas horas de teléfono y cuántas horas de email, ¿no?
Eso es, entonces, claro. Bueno, pues eso no lo hay. O sea, pasas por un mercadillo, por ejemplo, ya está. No te has parado en el puesto a ver cómo hace el fulano. Mira, hay una cosa, por ejemplo, aquí cuando se hacían los mercadillos, o cuando se hacen los mercadillos que viene el herrero, el del cristal, este que sopla el cristal y tal, siempre ves a gente mayor, a gente madura.
O la gente que trabaja la madera.
Eso es, gente ves madura, gente mayor viendo cómo trabaja. Gente joven no ves mirando cómo hacen el cristal, y es una maravilla. Yo me quedo tonto, vamos, yo y todo el mundo que se queda mirándolo, porque es una maravilla. Pero bueno, la gente joven no tiene esa inquietud,
esa curiosidad, ¿no? ¿De qué madera utilizas?
O si la tiene, no sé. Pues lo ve luego en casa, en la intimidad, con el internet. No sé. Claro.
Pero no es lo mismo.
Desde luego que no es lo mismo. Para nada. Y no es lo mismo preguntarle a una pantalla que preguntarle a un fulano o una fulana cómo hace su trabajo y cómo hace su afición. No tiene nada que ver.
A lo mejor de esa afición surge otra, o surge una relación, o incluso, no sé, amistad, ¿no? Que entre vosotros
claro,
pasa, ¿no? Hablando de
claro,
barcos y de modelos.
Claro.
Vosotros establecéis relación con gente de muchos sitios, ¿no?
Y con gente de muchos estatus. Como en todas las aficiones, aquí tienes desde el albañil hasta el senador. O sea, ahí.
Claro.
Encuentras gente.
Que os une esa afición.
Claro, encuentras gente que si no fuera por la afición, jamás tendrías ese contacto con el médico, con el con un doctor, un eminente doctor, ¿qué tal? Joder, pues este hace barcos de madera, ya te lo presento yo. O sea, claro. Y dices, joder, y te quedas así mirando, digo, claro, es que los médicos también y los ministros también tienen aficiones, algunos. Y entre ellas, pues bueno, puede estar la música como puede estar el modelismo. Había un presidente de la Cámara hace años que era un gran modelista, no me acuerdo el nombre. Y creo que haber visto además un reportaje en una revista y tenía en la casa, vamos, unos modelos impresionantes.
Claro,
bueno,
pero también.
Bueno, pues.
Esa afición no distingue de estatus.
No, por eso.
Ni de capacidad.
Y donde en una relación normal no tienes acceso a esa persona, me joder, fíjate qué casualidad. Si somos los dos aficionados a los de los barcos. Bueno, pues tienes esa. Bueno,
y de ahí puede surgir, pues eso, a lo que decía yo antes,
historias,
la conversación.
50.000
¿no?
historias. 50.000 historias. O el acceso a un fichero, o a unos libros, o a unos documentos, donde para otra persona le es muy difícil o casi imposible. O bueno, pues por mediación de este hombre, pues puedes tener esos accesos. 50.000 cosas.
Sí, a un museo, a una biblioteca, a un
cosas.
Centro de documentación al que, pues digamos, para el ciudadano en general puede ser más complicado acceder.
50.000
cosas.
Que
ellos os pueden abrir las puertas.
Claro, ¿no? Pues al final, todas estas aficiones, la mía en concreto, pero lo puedes aplicar a cualquiera, pues tienen esas cosas. Para gente que queramos hacer barcos, o para gente que estamos haciendo barcos y no sabemos cómo contactar con fulano, pues ahora, por ejemplo, las conferencias. Yo mañana estoy con Ramón Orrite. Coño, Ramón, pues fíjate, estoy con un trabajo y no sé cómo tirar. Ah, pues mira, resulta que Ramón conoce a este que conoce al otro y por. Bueno.
Que tiene unos planos.
No lo hacemos en plan digital. No usamos la firma digital, claro. Pero usamos el teléfono y los contactos como toda la vida.
El de toda la vida.
El de toda la vida. El otro día hice yo un favor a un amigo y me decía, ¿cómo vas a llegar si no tienes el Google Maps y tal en el móvil? Y digo, bueno, pues preguntando.
Preguntando.
Digo, ¿cómo vas a llegar? Claro. Joder, y llegué. ¿Cómo no voy a llegar?
No tienes
paras,
Google Maps,
preguntas y ya está. O sea, no hay más secreto. Uh-huh. O sea, está todo inventado.
Te equivocas de carretera, vuelves y ya está.
Y ya está.
No pasa nada, ¿no?
Que no te pilles sin gasolina, lo demás no tienes ningún problema.
Bueno, pero estas cosas entre lo antiguo, como decía antes Marcos, y las ideas modernas que pensamos que con internet, pum,
sí.
Pillamos una consulta.
Tiene sus ventajas, porque tiene sus ventajas, yo lo uso también, pero realmente la gente, joven me refiero, no sabe lo que se pierde teniendo un hobby de estos. Voy a abogar por el mío, pero lo puedes trasladar a cualquier hobby, ¿eh? Uh-huh. No sabe lo que se pierde de verdad, de quitar el estrés, de quitar las malas hostias, de quitar los malos humores. Yo salía del bar estresadísimo, y tenía media hora, me metía en el taller.
Mientras estás haciendo tu submarino, estás a las medidas del submarino y ya
no
es.
Me temblaba ni el pulso y la mala leche, que tal. O sea,
y no al mal día.
Es una maravilla.
Vigésimo primera exposición ya de modelismo naval y ciclo de conferencias, 12 al 21 de julio. Recuerden, la exposición en el antiguo ayuntamiento, de miércoles a domingo, y las conferencias el viernes y el sábado, en este caso en el Colegio Villa del Mar, a las 7:30 de la tarde, cualquiera de las dos, o las dos, si quieren disfrutar de esas charlas. Marcos Pérez, presidente de Amonaval, gracias por estar con nosotros y transmitirnos una vez más esa ilusión, ese entusiasmo también.
Pues
por
gracias a ti, naval. Gracias a ti, gracias a vosotros. Nos dais esta oportunidad de explicarnos todos los años y bueno, el ciclo de conferencias, que se me ha olvidado, está repartido, es decir, en diciembre no tendremos exposición ni nada de esto, pero sí que tendremos dos conferencias más.
Más conferencias.
Eso es, son cuatro conferencias al año, lo que pasa que las dividimos en dos fechas.
¿En el momento del puente más o menos?
Sí,
porque el puente,
claro, exactamente, es un poquitín para guardar esas fechas originales de cuando empezamos. Uh-huh. Y entonces en el puente de diciembre haremos seguramente el 6 y el 8. Hacemos dos conferencias, una casi seguro que la dará un militar también del arma submarina.
Estaremos al día.
Y estamos a ver si conseguimos una muy relacionada con la pesca. No lo voy a decir porque todavía no tengo nada, pero vamos, sí será muy relacionada con la pesca o con la gente de la mar. Cosas que sabemos que están, pero que desconocemos bastante.
En cuanto lo tengamos confirmado, lo contaremos de aquí a diciembre, que esas son las conferencias de la muestra. ¿Y el año que viene habrá concurso?
El año que viene concurso, sí.
¿Toca? Claro. ¿Un año sí?
Cada dos años. Hacerlo todos los años es muy complicado, entre otras cosas, por lo que hemos venido hablando.
Por el número de participantes,
exactamente,
¿no? Cuesta un poco más.
Exactamente. Vale. Hacer un barco nos hacen 15 días y al haber cada vez menos gente, pues hay que dar un poquito más de tiempo.
Bueno, pues ahora nos centramos en la exposición, en los modelos. No va a haber ganadores.
Paso a paso.
No va a haber ganadores el año que viene.
No. Paso a paso.
Marcos, gracias.
Paso a paso.
Como siempre.
Pues de nada.
Vigésimo primera exposición de modelismo naval y ciclo de conferencias del 12 al 21 de julio en el Centro de Exposiciones del antiguo Ayuntamiento de Laredo, de miércoles a sábado en horario de mañana y tarde y los domingos por la mañana. Y además, en el Salón de Actos del Colegio Villa del Mar, conferencias el viernes 12 y el sábado 13 a las 7:30 de la tarde con entrada libre para el público. Vigésimo primera exposición de modelismo naval y ciclo de conferencias. Organiza Amonaval. Colabora el Ayuntamiento de Laredo.